que los cristianos estamos llamados a proclamar el don de la vida, a proteger la vida y promover una cultura de la vida, integralmente. Esto es lo que yo quería decir. Entonces, está pues desmembrado. Cualquier persona que haya leído la encíclica puede volver a leerla y encontrar lo que yo he escrito aquí, estas tesis, ¿no? En primer lugar, pues esto que quería decir y que estaba diciendo ya, y que dice la encíclica continuamente, ¿no?, que lo que de verdad abre a las personas la dimensión de su propio desarrollo, de su propio desarrollo de su vida, el sentido de su vida, es la verdad del amor de Dios a la hora de la verdad. Y que esto lo tenemos los cristianos, ¿no? Es verdad que los no cristianos también pueden colaborar, ¿no? Pero sin el Evangelio esto no es pleno, ¿no? Y sin la verdad, dice él, se cae en una visión empirista y escéptica de la vida, es decir, una visión materialista y escéptica, descreída, ¿no? Piensas que si no hay verdad no hay sentido. Si no hay sentido de la vida, ¿para qué vas a respetar la vida? ¿Qué sentido tiene? ¿No? Podría tener un sentido puramente práctico. Respetar la vida, si te va bien, ¿no? Respetar la vida si te es cómoda. Respetar la vida si... Pero si no te va bien, si no te es cómoda, pues... ¿Qué sentido tiene respetarla? Pues, ¿qué está? La dignidad de la vida dependerá de lo que a ti te parezca que te viene bien o no. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tu tiempo, de tu disponibilidad para un enfermo, ¿no? Claro, los criterios son así, ¿no? Si las cosas tienen un sentido, entonces un sentido que te sobrepasa, hay un respeto a ese sentido, ¿no? Si las cosas no tienen un sentido, sino que el sentido se lo das tú voluntarísticamente, entonces cuando tú dejas de verlo, pues deja de tener sentido todo lo que está alrededor, ¿no? Sin la verdad, la vida carece, esta es una de las primeras tesis, ¿no? La vida carece de sentido último. Por eso una educación y catequesis de la vida es una educación y catequesis de la relación entre la verdad de la persona y las personas. No individualmente solo. Y las personas. Es decir, en conexión con la caridad, ¿no? Que es el tema de la encíclica, ¿no? La conexión entre la verdad y la caridad. Si quitamos una de las dos, se nos cae todo el edificio del Evangelio, ¿no? Entonces, el punto uno es ese, ¿no? La conexión entre la ética de la vida y la ética social. En la preocupación, digamos, para entendernos, de los pro-life y la educación por la justicia social, pero lo que se trata es de que todos nos preocupemos de todo. Es verdad que a lo mejor no se puede hacer todo a la vez, ¿no? Pero tenemos que tenerlo en la cabeza, ¿no? La encíclica del Papa, esto lo desarrolla muy bien, diciendo para empezar, por ejemplo, que el magisterio de la Iglesia se ha preocupado de unir siempre estas dos cosas. Por ejemplo, en la Humanae Vitae, ¿no? Donde se unen muy bien la preocupación por la procreación, por la apertura a la vida, pero también la preocupación para que la vida sea valorada en sociedad, ¿no? Por ejemplo, en la Evangelium Vitae esto todavía es más fuerte, de Juan Pablo II, ¿no?, donde la Iglesia propone con fuerza, ¿no?, esa relación entre la ética de la vida y la ética social. Consciente, dice en la cíclica esta, de que no puede tener bases sólidas una sociedad que, mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la justicia y la paz, esto sería los que defienden, los que se preocupan con razón por la justicia y la paz, en cambio se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. Dice gente lo contrario de lo que dice al principio, se dedica a defender la justicia y la paz, pero no tiene una sola palabra hacia el aborto. Cosa que es una injusticia terrible. Un genocidio continuo. Entonces, hay que ver las dos caras de la cuestión. Una educación y una catequesis promotoras de la vida se dedican, por tanto, a concretar el mensaje del Evangelio en cada momento y la circunstancia de la persona con las necesidades materiales y espirituales de las personas. Esto es lo que yo entiendo que entiende Benedicto XVI sobre la cultura de la vida, que es la cultura de la vida, ¿no? Entonces, algunos aspectos se pueden ver, ¿no?, especialmente en la encíclica. En primer lugar, ese desarrollo que abarca la cultura de la vida, o sea, estamos viendo, fijaros el título del papel que os he dado, la cultura de la vida como aspecto del desarrollo integral, está en el marco del desarrollo integral de las personas, ¿no? Es un aspecto esencial, la cultura de la vida. Esto dice el Papa, siguiendo a Pablo VI, es vocación de cada hombre, de cada cristiano y de la Iglesia. O sea, no es un accidente, esto es una obligación de todos nosotros, ¿no? cada hombre está llamado, dice en un momento determinado Pablo VI, a promover su propio progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación, ¿no?, abierta a lo absoluto, ¿no? O que también dice que la fraternidad humana se funda en que la unidad de la caridad de Cristo, esa unidad que nos une a todos en la caridad con el Señor, nos llama a todos a participar en la vida del Dios vivo. Esto es la vida del hombre, la participación, esto es la vida ideal del hombre, la participación en la vida de Dios, ¿no? Todo lo que decimos los cristianos, ¿no? Entonces, claro, la cultura de la vida no es simplemente una cuestión de ley natural, empieza por ahí, pero para un cristiano no es solo eso, es muchísimo más, porque aquí lo que nos estamos jugando es que las personas puedan conocer y amar al Dios vivo y puedan participar de su vida, ¿no? Por tanto, una educación, conclusión, y una catequesis promotora de la vida, pues se toman esta tarea como esencial a la vocación de toda persona y especialmente de cada cristiano. Por tanto, empieza por los niños a explicarles todas estas cosas. Que hay que respetar a los que nacen, que hay que respetar a los que mueren, que hay que respetar a los enfermos, que hay que cuidar a los pobres, que hay que cuidar a los necesitados, que hay que cuidar a los débiles. Todo esto es cultura de la vida. Un caso concreto en la encíclica es el derecho a la alimentación y al agua, que alguien podría decir, bueno, esto es un tema de doctrina social y punto, ¿no? Y dice la encíclica que esto afecta mucho a la pobreza, ¿no? Lógicamente, ¿no? La alimentación y al agua, ¿no? Y la tesis que se puede mantener aquí es que la preocupación por el hambre en el mundo y el agua son intrínsecamente cristianas, intrínsecamente cristianas. Sin el pan no tendríamos la Eucaristía. Sin el agua no tendríamos el bautismo. Y esto va más allá de la materia de los sacramentos. Alguien podría decir, bueno, está jugando con la materia de los sacramentos. No, bueno, con la materia de los sacramentos no se juega, esto para empezar, ¿no? Pero va más allá. Significa que nosotros hemos de santificar la creación entera para que colabore con nosotros en el camino hacia Dios. Que nos tenemos que preocupar por las cosas de la tierra, que al final son las cosas de las personas. Y que esas cosas son las que nos llevan a Dios. Y si no nos preocupamos por esas cosas, no nos preocupamos por nada. Por lo menos en lo fundamental, la alimentación, el agua, ¿no? Un aspecto tercero dentro de esto es el respeto a la vida ya directamente, el respeto a la vida, lo que se entiende por el respeto a la vida en el marco del desarrollo, ¿no? Esto dice el Papa en su encíclica que obliga a ampliar el concepto de pobreza y de desarrollo. Es decir, cuando en un país no se respeta la vida, por muy rico que sea, es un país muy pobre, espiritualmente hablando. Por ejemplo, España. España ahora actualmente es un país espiritualmente muy pobre. No, no le falta nada más que abrir los ojos. Unas regiones más que otras, ¿no? Y, por supuesto, en los países pobres, pues a veces la gente se muere pues por enfermedades, ¿no? Y también porque les obligan, por unos controles demográficos férreos, países económicamente más desarrollados para intercambiar y vender sus productos a cambio de negociados que implica una demografía, disminuir la demografía, ¿no? Cuando nos dan cuenta de esto que dice continuamente la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que la apertura a la vida pues está en el centro del desarrollo, porque las personas son la primera riqueza. Y los países que tienen más personas, si se saben organizar, son los países que tienen más posibilidades de salir de todas las crisis económicas, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces la tesis es esta, ¿no? Que fomentando la apertura a la vida, pues los pueblos ricos pueden comprender mejor las necesidades de los que son pobres, ¿no? Si nosotros conseguimos que aquí se respete a la vida, pues a través de la educación, de la catequesis, ¿no? Pues se podrá también llegar a respetar las necesidades de los pobres y de los países pobres, por tanto la vida también de ellos, que vale al menos tanto como la nuestra. Un cuarto aspecto es una serie de derechos y deberes que surgen de esta relación con la vida humana en el ambiente natural, en el ambiente de la tierra, ¿no? En el ambiente de la tierra, porque afecta continuamente a este ambiente, que lo cuidemos o no, a los valores de la vida y de la familia, dice la encíclica, ¿no? Porque la economía está precisamente, y los objetivos últimos de las empresas deberían de dirigirse a la mejora de las condiciones de vida, tanto de los pueblos como de las personas concretas, ¿no? Cuando la economía se centre en esto, cambiarán muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos mucho camino por medio, ¿no? Lo mismo que la importancia del cuidado de la naturaleza y el ambiente de la tierra, ¿no? Dice concretamente la encíclica: la naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Es el marco de nuestra vida. Por tanto, una educación, una catequesis de la vida implica una educación de la ecología, ¿eh? Como el Papa dice, empezando por la ecología humana, ¿no? Sin poner al hombre pues como una cosa más de la naturaleza, que no lo es, ¿no? Dice, si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural, esta ecología humana, si se hace artificial la concepción, la gestación y el nacimiento del hombre, si se sacrifican embriones humanos a la investigación, la conciencia común acaba perdiendo el concepto de ecología humana y con ello de la ecología ambiental. Si el hombre importa poco, entonces ¿qué puede importar lo demás, ¿verdad? Es una contradicción pedir a las nuevas generaciones el respeto al ambiente natural cuando la educación y las leyes no las ayudan a respetarse a sí mismas, ¿no? ¿Cómo vas a pedirle, en nombre de qué, ¿no?, a una persona que respete a las especies que seguramente hay que respetar, ¿eh?, que están en periodo de extinción, cuando el hombre es una de las especies en más peligro? Cuando ellos mismos, posiblemente el día de mañana, si les da una enfermedad un poco fastidiosa, a lo mejor alguien intenta quitárselos de en medio. Claro, esto es una contradicción, ¿no? Entonces, la tesis sería precisamente esa, ¿no? Que está que estamos en los que nos dedicamos a la educación, a la formación de los demás, tenemos que cuidar mucho esa educación de la ecología, empezando humana, poniendo al hombre, decía, en el centro, pero no como dominador ni como un elemento más, ¿no? Y esto afecta, dice la encíclica, una cosa muy interesante, al estilo de vida de las personas. Por eso la cultura de la vida es también la cultura de la dignidad, de la sobriedad y de la paz. Implica montones de cosas, ¿no? Porque todas afectan a la vida humana, ¿verdad? La dignidad con que uno habla, con que uno se presenta, con que uno viste, con que uno dice, con que uno va, con que uno sube, con que uno entra, con que uno sale, ¿no? Me contaban el otro día un sacerdote de la clínica, una cosa que pasó hace pocos días, pocos meses en una ciudad cercana, ¿no?, que una chica ingresó en la Seguridad Social, una chica de 20 años, ¿no?, muy grave, por un accidente de tráfico a las 8 de la mañana. Y entonces, pues llamaron al capellán, entre todos buscaron un poco la documentación, encontraron una cartera, llamaron a la casa y se puso su madre. Se puso su madre y dice, ¿es la casa de fulanita? Y dice, sí, yo soy su madre. Pues venga usted aquí a urgencias, al hospital, porque mire, su hija está muy grave y la vamos a tener que llevar a Zaragoza, porque a lo mejor se muere. Entonces la madre, en el shock de que le digan esas cosas de repente, dice, ¿pero qué me está diciendo? ¿Mi hija no estaba en la cama? Bueno, esto es una cosa que, claro, esto implica muchas cosas, ¿no? Implica qué tipo de familia vivimos, qué tipo de relaciones, qué tipo de informaciones. Por eso decía, la dignidad con que se viven las cosas, con que se entra de la casa, con que se sale, con que se saluda, con que se dice, ¿eh? Aquí no se sabe, no se intenta echar la culpa con la anécdota de nada a nadie, es simplemente un reflejo del caos en el que estamos. Cultura de la vida, también decía, cultura de la sobriedad, porque si no es muy difícil preocuparse por los demás, ¿no? Y una cultura de la paz. El segundo gran punto, que los he dejado para el final, los dos grandes puntos que faltan, es la cultura de la vida en relación con la técnica, porque el Papa lo trata al final. Lo que llama, lleva estos dos meses hablando continuamente del tecnicismo, a veces dice la mentalidad tecnicista, la ideología tecnicista, la dictadura, ha dicho, tecnicista muchas veces, ¿no? Esa mentalidad de reducirlo todo a los experimentos, ¿no? De reducir todo el conocimiento humano a lo que se mide, a lo empírico, ¿no? Al margen de los valores, dice en la encíclica, fundamentados en la verdad de la vida, ¿no? Y esto afecta a todo, ¿eh? Por ejemplo, a los medios de comunicación, que deberían estar al servicio de la humanización de la vida, ¿no? ¿No? Y afecta, por supuesto, a la bioética mucho más, ¿no? La razón sin la fe se ve abocada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia, ¿no? Alguien que maneja una célula puede crear, puede llegar a pensar que es casi Dios, porque puede hacer casi todo, ¿no? En principio, ¿no? La fe sin la razón sin la fe se ve abocada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe sin la razón, por lo contrario, corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas. A las personas hay que darles argumentos, sino se les convierte en pequeños fideístas, ¿no? Que es el germen de los fundamentalismos, ¿no? Bueno, o sea que, sobre todo en la bioética, ¿no? En la bioética, pues, que toca la raíz de la vida muchas veces, ¿no? Y es aquí, dice, donde el absolutismo de la técnica encuentra su máxima expresión. Dice, ¿cómo podemos extrañarnos de la indiferencia ante tantas situaciones humanas degradantes si la indiferencia caracteriza nuestra actitud ante lo que es humano y lo que no es? ¿Cómo podemos extrañarnos que muchas gentes traten tan mal, por ejemplo, a los inmigrantes, no se preocupen de ellos, ¿no? Cuando dicen, mira, vosotros salen de España, ¿no? Esto es obvio, una cosa no va sin la otra, no son comparables, pero tienen un sentido muy profundo las dos cosas, ¿no? Y por eso dice, mientras los pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la opulencia, el mundo rico corre el riesgo de no escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a una conciencia incapaz de reconocer lo humano. La tesis, esta penúltima, es que en la educación y una catequesis que promueven la vida, tanto en el trabajo como en los medios de comunicación, como especialmente en el ámbito de la bioética, han demostrado que lo primero es la dignidad humana. Y esto quiere decir que la vida es sagrada. Y que hay en los pobres, como decía Bossuet, una eminente dignidad. Y esto para un cristiano significa, ahí está Cristo. Tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera. Punto final, vida biológica y vida espiritual, que es la última parte de la encíclica, ¿no? Nos afecta a nosotros mucho. El problema del desarrollo, dice el Papa, está siempre ligado a la visión de la persona que uno tiene, ¿no? Porque el desarrollo nunca es un solo progreso material, ¿no? Sino también espiritual, ¿no? Y si esto no se cuida, pues aumentan las formas, los trastornos mentales, aumentan las formas de esclavitud como la droga, etcétera, ¿no? Y por eso yo había puesto aquí, a modo de tesis finales, estos tres pequeños parrafitos, ¿no? Pertenece, en primer lugar, a una educación para la cultura de la vida, en mostrar la falsedad de una visión materialista de la persona humana. Dice la encíclica, la fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo cristiano. Y lo concreta señalando que la disponibilidad para con Dios, cuando uno está disponible para con Dios, provoca la disponibilidad para con los hermanos. Y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa. Esto es lo que yo entiendo por cultura de la vida. El preocuparse por los demás, en una sola palabra. Solo un humanismo abierto a Dios nos puede guiar en esa promoción de una cultura de la vida. Por tanto, consecuencia ya penúltima, estamos llamados, especialmente los cristianos, a hacer que esta vida terrena, es casi, son palabras gráficas, sea a la vez una vida más divina, en la que Dios esté presente y actúe, llevando a plenitud nuestra persona entera, que es decir, nuestra biología y también nuestra espiritualidad trascendente. Y en síntesis, y para terminar, la cultura de la vida debe entenderse, como dice el título del papelito que os he pasado, en el marco del amor de Dios y de la preocupación material y espiritual por todas las personas del mundo. Esto es lo que quería deciros.